Gracias a cada uno de ustedes por su presencia aquí en la primera sesión regional de Habla Español. Disculpe la demora, me dicen que hay un problema con la traducción al inglés y portugués. Están trabajando, van a intentar arreglarlo, pero... Sí, pero hay algunos de habla inglés que tal vez no, pero... Con la hora yo pienso que debemos empezar. Me dicen que van a estar trabajando y yo voy a salir para ayudar y vamos a ver si podemos tener la traducción. We're going to see if we can get the translation working. I know it doesn't work. I was just explaining that. They're working on the translation, and I will, as soon as we get started, I'll slip out and see if I can help too. And get it running. We'll let you know as soon as it starts working. But with the hour being what it is, we probably need to get started. Vamos. Los tres van a presentar en español. Los cuatro. Sí.
Prefiero yo hablando portuñol.
Portuñol. Bueno, otra vez bienvenidos. Gracias por la paciencia con la primera sesión regional. A veces tenemos que hacer algunos arreglos. Me llamo Scott Isaacson. Soy uno de los que ayuda aquí con el Centro de Estudios de BYU. Es mi honor de darles la bienvenida y también de presentar los cuatro ponentes que tenemos hoy presentando sus presentaciones. Como ustedes ya tienen el currículum escrito en el programa, no voy a repetir todo eso por razones de tiempo, pero quiero presentar los cuatro y después vamos a tener sus presentaciones y esperamos tener tiempo al final para preguntas y debate. Primero vamos a escuchar las palabras de Marcos González Sánchez, es profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Autónoma de Madrid. Después de él, Juan Martín Vives, es abogado y profesor y administrador en la Universidad Adventista de Plata. Del Plata, se dice. De Plata, de Argentina. Y después, Efrén Chávez Hernández, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Y al final, Víctor Álvarez es abogado y profesor de Constitucional y es actualmente director general del Escritorio Jurídico Centro de Estudios Administrativos. Vamos a dar la palabra a Marcos.
Gracias. Bueno. Distinguidos colegas, queridos amigos, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al profesor Durhan, agradecimiento al profesor Scott y a todos los miembros del International Center for Law and Religion Studies por haberme invitado y haberme dado la posibilidad de estar aquí hoy y compartir con todos vosotros este fantástico congreso. El título de mi ponencia es Leyes de Libertad Religiosa en Europa y América. Y entonces entramos directamente en materia. Un verdadero Estado democrático y de derecho es aquel que garantiza y reconoce los derechos humanos. Y entre todos ellos, el derecho fundamental de libertad religiosa ocupa un primerísimo lugar. La libertad religiosa se consolida como un derecho fundamental en todas las constituciones y también se reconoce así en todos los documentos internacionales de derechos humanos, tanto a nivel internacional universal como a nivel regional. Sucede, y aquí radica el objeto de mi intervención, que algunos países tienen leyes de libertad religiosa. Estas leyes desarrollan el contenido de la libertad religiosa, tanto la vertiente individual como la vertiente colectiva. No quiere decir que estos países que tienen ley de libertad religiosa la reconozcan más que aquellos que no tienen ley, pero desde luego sí se puede llegar a la conclusión de que estas leyes son un instrumento muy útil para la consolidación de los estados democráticos y, en segundo lugar, son un paso más en el mero reconocimiento como un derecho fundamental. A continuación voy a describir las principales aportaciones de las leyes de libertad religiosa de Europa y de América, de forma muy resumida para que dé tiempo dentro de los límites que nos han dado. La realidad es que son pocas las leyes de libertad religiosa que hay como tales. En Europa hay una ley, en España, en Portugal y en países del Este. Voy a empezar por Europa y voy a empezar en primer lugar a comentar la ley de libertad religiosa española. Es una ley de 1980, por lo tanto tiene 36 años de aplicación, 33 años de experiencia. Es una ley muy breve, tiene 8 artículos. Y cabría destacar de la Ley Española de Libertad Religiosa 4 aspectos. Por supuesto, desarrolla el contenido del derecho individual, pero habría que destacar, en primer lugar, que crea un registro de entidades religiosas. En segundo lugar, que establece la posibilidad de que se puedan celebrar acuerdos con el Estado español por parte de las confesiones religiosas. Y una tercera cuestión, que crea una Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es un órgano administrativo que, en definitiva, analizan todas las posibles dificultades que tiene la materia. La Ley de Libertad Religiosa de Portugal es del año 2001. Es una ley muy extensa, posiblemente es la ley de libertad religiosa actualmente más interesante, y tiene un reconocimiento también extenso del derecho individual de libertad religiosa, y también cabría destacar que da bastantes derechos y reconoce bastantes derechos a las confesiones religiosas que quedan inscritas en el registro. Igualmente, prevé esta ley la posibilidad de celebrar acuerdos y también crea una comisión asesora de libertad religiosa. Por lo tanto, vemos cómo la ley española y la portuguesa son bastante similares, pero habría que destacar la portuguesa en cuanto a más desarrollada. Después, dentro de Europa, hay varios países del Este que tienen también leyes. En primer lugar, Eslovenia. Eslovenia tiene una ley de libertad religiosa del año 2007 y establece la separación entre el Estado y las iglesias. Establece un régimen de igualdad, pero a pesar de este régimen de igualdad y de separación, establece también un régimen de cooperación, en virtud de la cual se establecen partidas presupuestarias para realizar asistencia religiosa, financiación de la educación, etc. Chequia tiene también una ley de libertad religiosa del año 2002. Es una ley que protege a las iglesias tradicionales y pone de manifiesto sobre todo la cautela a los nuevos movimientos religiosos. Por ello establece unos requisitos bastante exigentes para la inscripción en el registro. Concretamente, establece que toda confesión que quiera inscribirse debe tener un mínimo de 300 fieles y 10 años registrada. Hungría tiene una ley de libertad de conciencia y religión del año 2011, es una ley muy reciente. Y, de forma parecida a la ley checa, también establece bastantes cautelas para la inscripción de las confesiones religiosas, y la Constitución de Hungría del año 2012 está en la misma línea de reconocimiento de la religiosidad en la vida pública. Rumanía tiene una ley de libertad religiosa del año 2006, se aprobó poco antes del ingreso de Rumanía en la Unión Europea, y presenta un texto de apertura y desvinculación al régimen comunista. Es una ley donde se ve claramente que la Iglesia ortodoxa tiene un gran peso y se establece un régimen piramidal de reconocimiento de confesiones religiosas. Por supuesto, también el derecho individual de libertad religiosa está plenamente reconocido. Bulgaria tiene una ley de confesiones del año 2002. Bulgaria también, la Iglesia ortodoxa tiene reconocimiento a nivel constitucional, por lo tanto no es necesaria su inscripción en el registro de confesiones religiosas, y es una ley que también prevé bastantes ayudas a las confesiones que se inscriben y financiación estatal en distintas materias. Polonia tiene una ley de libertad de garantías de libertad de conciencia y confesión de 1989. En Polonia la Iglesia Católica ocupa un lugar privilegiado y también se establecen acuerdos con protestantes, judíos y musulmanes, el Estado con estas confesiones religiosas. Se puede definir Polonia como un Estado también bastante cooperador. Me quedan dos: Eslovaquia, una ley de libertad religiosa del año 91, que tiene también una visión muy positiva de los grupos religiosos, y el último país sería Croacia. Croacia, que tiene una ley de libertad religiosa reciente. Croacia es el último país que ha ingresado en la Unión Europea, hace el número 28, y habría que destacar que ha entrado, repito, recientemente en la Unión Europea, pero cabría destacar las reformas legislativas que ha hecho Croacia precisamente para entrar en la Unión Europea. Y dentro de esas reformas está el reconocimiento pleno de la libertad religiosa como un derecho fundamental conforme al artículo 40 de su Constitución de 1991. La ley que tiene es de 2002 y habilita al gobierno para celebrar pactos con las diferentes confesiones religiosas y se reconoce en definitiva la separación, la neutralidad y la laicidad positiva del Estado. Por tanto, como principal conclusión de los países que tienen leyes de libertad religiosa en la Unión Europea, cabría decir que todos ellos son países que coinciden en que vienen de regímenes autoritarios, tanto España como Portugal, como los países del Este, que los países del Este pues rompen con la antigua URSS y con la antigua Yugoslavia. Por lo tanto, las leyes han sido instrumentos que han utilizado realmente para desarrollar el derecho fundamental de libertad religiosa en momentos históricos donde este derecho apenas se conocía. Por lo tanto, los países que tienen ley, como dije antes, no protegen más la libertad religiosa, pero sin duda alguna destacan por el reconocimiento de la pluralidad religiosa. En cuanto a América, las leyes de libertad religiosa en América también tienen como objetivo principal potenciar la libertad religiosa. Las leyes de libertad religiosa en América vienen también de países donde la libertad religiosa pues era una situación de conflicto, una situación de regímenes autoritarios. Sucede, por ejemplo, que no es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley de restauración de libertad religiosa del año 93 y esta ley, sin embargo, lo que buscaba era ampliar la interpretación restrictiva que había hecho la Corte Suprema de Estados Unidos, que restringía un poco la situación, y entonces se hizo esta ley del año 93 con la finalidad de que el gobierno no gravara la libertad religiosa. Luego, los países latinoamericanos que tienen ley es México, una ley de asociaciones religiosas y culto público del 92, donde en esta ley se recoge el principio histórico de separación Iglesia-Estado, se reconoce, en definitiva, ese principio de Estado laico. Es una ley bastante extensa y que habría de destacar, entre otras cuestiones, que es restrictiva en algunas situaciones. Por ejemplo, en la realización de actos de culto fuera de los templos, prohíbe la objeción de conciencia y no reconoce la posibilidad de que las confesiones religiosas tengan medios de comunicación. Pero, sin duda alguna, hay que destacar que esta ley del año 92 es un paso importantísimo respecto de lo que había antes en México. Colombia tiene una ley de 1994, es una ley muy similar a la ley española de libertad religiosa, reconoce el orden público como límite a la libertad, reconoce un amplio catálogo de derechos individuales y establece también unos requisitos para la inscripción y también la posibilidad de celebrar acuerdos con las confesiones. Establece en definitiva un régimen también piramidal, como sucede en España, donde en la cúspide se situaría la Iglesia Católica, debajo las confesiones que tienen acuerdo y después las confesiones inscritas. Chile tiene una ley de 1999, contiene normas generales, reconoce ampliamente los derechos individuales, también reconoce la forma de adquirir personalidad jurídica a las confesiones religiosas y regula también el patrimonio cultural. En Chile sucede que constitucionalmente la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Antioquía ocupan un lugar preferente que hace que no tengan necesidad de inscribirse en el registro. La Ley de Libertad Religiosa de Perú es de 2010, es la Ley de Libertad Religiosa más reciente en Latinoamérica y de las más recientes del mundo. Es una ley que consta de 15 artículos, también reconoce ampliamente la libertad religiosa y también establece un catálogo de confesiones. Quizá hubiera sido bueno que esta ley describiera el concepto de notorio arraigo, pero en definitiva sí es una ley bastante completa. Por lo tanto, vemos cómo en América, no solo latina, sino también en Estados Unidos, también hay leyes de libertad religiosa. Y también habría que destacar que hay varios países que tienen proyectos de ley de libertad religiosa, lo que quiere decir que es una cuestión muy interesante y es una cuestión que los países están muy interesados. Por ejemplo, en República Dominicana hubo un proyecto de 2008. Sucede que en República Dominicana en 2010 se modificó la Constitución, se garantiza ampliamente la libertad religiosa, se reconoce la libertad religiosa, pero sucede que tiene una historia donde todavía existen ciertos vestigios de confesionalidad. Existe una invocación a Dios en el preámbulo, cosa que sucede en la mayoría de constituciones, pero hay más cuestiones. Por ejemplo, el lema del himno nacional es Dios, Patria, Libertad, y la Biblia está abierta por el Evangelio de San Juan en el escudo nacional. Luego tiene un concepto también de que el derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción, lo cual es también curioso porque esto casa con el pensamiento de la Iglesia Católica. Sin embargo, repito, hubo un proyecto de ley del año 2008, un proyecto de ley de asociaciones, que quedó ahí parado porque hubo elecciones en 2009 y, en definitiva, lo importante de este proyecto es que intentaba conseguir una equiparación de las confesiones religiosas. Venezuela también tuvo un proyecto que durante el año 2012 se discutió en la subcomisión de cultos. También era un proyecto muy debatido, un proyecto que participaron las diferentes confesiones religiosas y que intentaba también equiparar a los grupos religiosos. La Iglesia Católica en Venezuela tiene un concordato del año 64 y, en definitiva, la Iglesia Católica tiene una posición, si no privilegiada, de superioridad. Este proyecto intentaba también equiparar a las confesiones. Y, por último, citar un proyecto en Uruguay del año 2010 que se presentó en la Cámara, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados, que sobre todo lo que pretende es desarrollar la libertad de conciencia y el reconocimiento de la objeción de conciencia. Está paralizado, seguramente no quede en nada, pero hay que destacar que se ha presentado también ante la Comisión. Por lo tanto, vemos cómo las leyes de libertad religiosa existen en América, existen proyectos y existen también otros países que tienen proyectos, como es Argentina, que desde el año 90 está luchando por un proyecto que no acaba de conseguir. Está también Bolivia desde 2001, Ecuador ha presentado varios, el último en 2011, y en Europa también Italia, es un país que hace años que lleva trabajando en un posible ley de libertad religiosa. Conclusiones. La libertad religiosa es un derecho humano universal que en algunos países europeos y americanos ha sido desarrollada mediante leyes de libertad religiosa. En términos generales, estas leyes de libertad religiosa reconocen el derecho individual y el derecho colectivo, los principios de libertad religiosa, reconoce la autonomía de las confesiones religiosas, establece limitaciones a la libertad religiosa como es el orden público, establece la posibilidad de celebrar acuerdos con el Estado y también crea normalmente comisiones de libertad religiosa. En el marco de la titularidad individual habría que destacar que las leyes de libertad religiosa reconocen derechos más amplios que lo que hacen los textos constitucionales y lo que hacen los textos internacionales ratificados por los países. Y en el marco de la titularidad colectiva vemos cómo establecen un catálogo de confesiones religiosas y hay otras leyes, sin embargo, que establecen una separación estricta. En cualquier caso, es muy interesante y muy importante este dato porque es relevante detectar cuáles son las confesiones, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de las normas que da el Estado en relación con la religión van relacionadas con esa vertiente colectiva. En el marco de la titularidad colectiva, lo más importante vemos que es la creación de una comisión, la posibilidad de celebrar acuerdos con el Estado y, en definitiva, que son piezas clave del sistema de relaciones Estado-confesiones religiosas. Por tanto, aquellos países que tienen ley no necesariamente la desarrollan más que las que no la tienen, sin embargo, vemos que es un elemento muy importante y que una aportación relevante en la cuestión de la consolidación de los derechos humanos. Las leyes de libertad religiosa, en definitiva, establecen un sistema de libertad religiosa marcado sobre todo por la laicidad del Estado, pero también con los principios de separación y de neutralidad. Y, desde luego, apoyan lo que es el tema de la igualdad. En definitiva, considero que las leyes de libertad religiosa son un instrumento muy válido, con más virtudes que defectos, que colaboran en la ordenación de una sociedad plural, que permiten el desarrollo de diferentes creencias y diferentes grupos religiosos, y en definitiva, que tratan de impedir políticas intransigentes de los Estados. Muchísimas gracias.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los anfitriones, aquí a la universidad, especialmente en la persona del profesor Scott y Saxon. Agradecerles por la fantástica recepción que nos han dado y especialmente no solo por habernos recibido aquí en la universidad en el simposio, sino por habernos permitido también participar un poco de lo que es la vida interna de la Iglesia. La verdad es que lo valoro, lo disfruté mucho y lo valoro mucho. Creo que todos lo hacemos y quiero agradecerles por eso. La verdad es que es un honor poder participar de un panel tan distinguido y tener también una audiencia tan de personas tan prestigiosas, a muchos de quienes conozco y admiro. Y quisiera presentarles hoy, venir a proponerles una idea desde un punto de vista académico. Estuve testeando un poco mis ideas en la previa y ya varias veces me han dicho de que tal vez es demasiado idealista lo que voy a presentar. De todas formas, esta es una mesa de scholars, una mesa de académicos, donde venimos a presentar no realidades tal vez políticas, sino realidades desde un punto de vista ideal. Y lo que voy a presentar es tal vez es una utopía, pero les pido que me permitan contarles mi utopía y a ver si ustedes también pueden compartirla. El título de mi presentación es Derechos y Humanos, pero Desiguales. Aquellos que conocen Argentina y que tal vez tengan algunos añitos se acordarán de este lema, este eslogan, ¿no? Derechos y Humanos es un eslogan que propuso la... De paso, hablando de proponer, yo me había propuesto ponerme un temporizador aquí, discúlpenme, pero será la forma de que no me pase con el tiempo. La dictadura militar, el gobierno militar que hubo en Argentina entre años 76 y 83, propuso, frente a las constantes cuestionamientos que había acerca del respeto a los derechos humanos en Argentina, propuso como medida de propaganda este lema, ¿no? Derechos y humanos. Los argentinos somos derechos y humanos, así que no nos vengan a decir que aquí no se... Mientras tanto se violaban sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Era un eslogan que tenía el gobierno. Lo traje a colación porque, como mencionó Marcos acerca de la ley de España, la ley de Argentina, que no es una ley de libertad religiosa, sino una ley de registro de cultos, es del año 1980, ¿no? En 1980 hubieron dos grandes problemas en Argentina: la ley de cultos y el nacimiento de un servidor. Son las dos grandes catástrofes que han ocurrido en Argentina en ese año. ¿Cómo? No, mi madre, no, parecía. En ese año, a diferencia de España, que había salido del gobierno dictatorial en el 78, ¿78? ¿78? Sí. Argentina todavía estaba en un gobierno autocrático, en un gobierno dictatorial. La mayoría de las leyes que regulan las religiones en Argentina todavía provienen de aquel periodo. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en los derechos humanos y la relación entre la religión y los derechos humanos, no puedo dejar de pensar de que el régimen legal que regula las relaciones de la Iglesia y del Estado y la libertad religiosa en Argentina proviene mayormente todavía de una época en la cual se violaban abiertamente los derechos humanos. Entonces, llamé a esta presentación Derechos y Humanos, pero Desiguales, porque quiero conversar un poco con ustedes acerca de la relación entre los derechos humanos y el derecho a la igualdad. En Argentina hay, como pasa en muchos de los países latinoamericanos, un estatus diferenciado para distintas religiones. La religión católica tiene un estatus privilegiado, basado en la Constitución y en otras normas inferiores. El resto de las religiones van por otro régimen. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos, está intrínsecamente ligada la idea de la igualdad, porque no podrían existir los derechos humanos sin la idea de igualdad. Es decir, los derechos humanos vinieron a nacer cuando el ser humano aceptó que todos somos iguales en dignidad y que, por tanto, a todos, por el solo hecho de ser humanos, nos corresponden determinados derechos básicos. Entonces, la igualdad es la base fundamental para la existencia de los derechos humanos. Por otro lado, el derecho a la igualdad es uno de los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, pensar en derechos humanos y no pensar en la idea de igualdad es muy difícil. Por tanto, quiero venir a proponer hoy que reflexionemos acerca de el sistema de desigualdad legal que existe en mi país, tal vez puede ser extrapolado a otros países, respecto de las religiones. Quisiera mencionarles brevemente cuáles son esas desigualdades. No quiero hacer un catálogo demasiado extenso, pero se las menciono rápidamente. En primer lugar, la Iglesia Católica, y les pido disculpas si hablo de la Iglesia Católica, pero es la que está mencionada en las leyes, ¿eh? No es una cuestión de anticatolicismo o anticlericalismo, sino que realmente las leyes lo mencionan así. La Iglesia Católica está mencionada en la Constitución Nacional y tiene, por tanto, y en el Código Civil, y tiene, por tanto, un carácter de persona pública necesaria, como son los estados o las provincias, como es el Estado Nacional, del mismo modo la Iglesia Católica. No así el resto de las religiones, que tienen que tener un sistema de inscripción un poco complicado, que si tengo unos minutos se los voy a contar. Para las jerarquías eclesiásticas de la Iglesia Católica hay una asignación vitalicia, hay también una asignación mensual que hace el Estado para los obispos y arzobispos, hay una asignación mensual que hace el Estado para los curas párrocos de frontera, hay una asignación mensual que hace el Estado para los sacerdotes que no estén incluidos, que al momento de terminar su periodo de trabajo no estén incluidos en ningún régimen de jubilación. Hay una asignación financiera que hace el Estado para fomentar la formación del clero, es decir, están becados aquellas personas que estudian, que se preparan para ser sacerdotes. Hay asignación a cargo del presupuesto del Estado Nacional de pasajes aéreos gratuitos para las personas que cooperan con la Iglesia Católica, pasajes que son administrados por el arzobispado. Los dignatarios católicos son acreedores de un pasaporte oficial que les permite viajar con cierta flexibilidad, del mismo modo que, por ejemplo, los diputados y los senadores de la Nación. Hice este catálogo muy rápido para mostrarles que existe, en verdad, una clara desigualdad entre la religión católica y el resto de las religiones. De todas formas, que exista una desigualdad no necesariamente tiene que ser problemático, siempre y cuando esa desigualdad esté fundamentada. El derecho acepta distintas categorías, y de hecho básicamente lo que hace el derecho es establecer categorías, siempre que esas categorías estén fundamentadas. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para que existan estas desigualdades? Básicamente, resumiéndolo mucho, estos fundamentos son de dos órdenes. De orden histórico, porque la Iglesia Católica está sentada en el territorio argentino, incluso antes de que exista el Estado argentino. De orden histórico también porque a lo largo del periodo de los periodos históricos, a veces el Estado ha tomado de los bienes de la Iglesia, ha hecho expropiaciones de los bienes de la Iglesia, y entonces esto vendría a justificar que ahora el Estado tenga que sostener económicamente a la Iglesia. Yo creo que ninguno de los dos argumentos históricos son demasiado fuertes. El primero, porque no encuentro ninguna relación entre la prelación de la existencia de la Iglesia respecto del Estado y el sostenimiento de la situación hasta el día de hoy. Quiero decir, también había esclavos antes que exista el Estado argentino y ahora ya no existen más. Entonces, las situaciones que existieron en su momento no necesariamente tienen que perdurar hasta hoy. Respecto de esta cuestión de las expropiaciones, bueno, habría que cuantificar, ¿no? Realmente cuánto fueron las expropiaciones, pagar lo que haya que pagar y entonces cerrar las cuentas de una vez por todas. Hay otro grupo de razones de orden sociológico que me parece que son muy fáciles de comprender. Se dice, la verdad es que la mayoría de los habitantes de la nación pertenecen al culto católico, por lo tanto tenemos que apoyar ese culto. Me da la sensación de que es un argumento también bastante endeble. Primero porque la feligresía, es decir, la religión que profesa la gente, es una contingencia. Es decir, hoy hay una mayoría, el día de mañana hay otra mayoría, no vamos a estar cambiando la constitución para favorecer a cada mayoría de acuerdo a lo que la gente se va convirtiendo, ¿no? Pienso en países que reciben fuertísima inmigración de una religión distinta a la que tiene la mayoría de la gente. No creo que cambiaría su constitución para ahora empezar a apoyar a otra religión. Pero lo más importante de esto es que estos fundamentos que no son, me parece a mí, demasiado fuertes, no alcanzan a justificar que exista una diferencia de trato basados en la religión. Lo que quiero decir es, finalmente, de lo que está hablando la Constitución argentina, el Código Civil y otras leyes complementarias, es de que hay una diferencia de trato hacia las personas basadas en la elección o en la convicción religiosa que esa persona tiene. Y me parece que ahí está el núcleo del problema. ¿Se entiende? El Estado dice, a ti te voy a tratar de una forma porque eres una religión, a ti te voy a tratar de otra forma porque eres otra religión. Las justificaciones que se dan, que en realidad no son legales, sino que son doctrinarias, son las que yo les mencioné recién, no parecen ser suficientemente fuertes como para justificar esta diferencia de trato. Déjenme decir algunas palabras respecto del concepto de igualdad y el concepto de diferencias. En Argentina se dice, cuando se habla de estos temas, hay que tratar de manera igual a los iguales en iguales circunstancias. Probablemente ustedes ya han escuchado esa frase. Una frase muy remanida que a mí me parece que hay que darle un poco la vuelta. Primero, a tratar a los iguales en iguales circunstancias me parece que confunde lo que es igualdad con identidad. Ustedes saben que por principios aristotélicos nada puede ser igual sino a sí mismo. Es decir, no habemos dos personas iguales, idénticas. Somos iguales porque aún en nuestras diferencias existe algún criterio que nos iguala. ¿Se comprende? Yo solamente soy igual a mí mismo. Mis amigos brasileños que están aquí son brasileños y los iguala el hecho de ser brasileños, pero no son idénticos entre ellos. Entonces, el decir que solo hay que tratar igual a los iguales en iguales circunstancias es decir bastante poco. Es decir, hay que entrar a ver qué significa que sean iguales y cuáles son esas circunstancias que son iguales. Lo segundo que quiero decir respecto a la igualdad es que no tenemos que confundir diferencia con desigualdad. Como corolario de lo que venía diciendo antes, que yo sea diferente de alguien no quiere decir que el Estado tenga que tratarme de manera desigual. Es decir, justamente en mis diferencias es donde tenemos que buscar si hay alguna cosa que me iguale, el Estado tiene que tratarme de igual manera. Lo tercero que quiero decir es que además de la igualdad de trato, está la igualdad de contenido. Cuando me dicen, no, es que nosotros tratamos igual a los iguales en iguales circunstancias, yo les contestaría, yo no quiero que solamente me traten igual en el sentido de que me aplican igualitariamente la misma ley. Yo quiero que revisemos el contenido de esa ley, porque hay una igualdad formal, una igualdad de trato, y hay una igualdad de contenido. El legislador, cuando establece las leyes, tiene que tener en cuenta el derecho a la igualdad para aplicarlo en el contenido de las normas. Por supuesto, después, esas normas aplicarlas de manera igual a todo el mundo. Lo que hoy hay son normas de contenido desigual que son aplicadas igualitariamente a todo el mundo. Vuelvo entonces con la pregunta. ¿Alcanzan estas justificaciones que se dan para justificar las diferencias de trato y las diferencias de contenido que existen en la legislación argentina? Yo creo que hay que establecer un criterio. De hecho, es lo que se hace en materia de derechos humanos en todos los foros del mundo. La Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecen criterios para establecer, para dilucidar en un caso concreto si se está siendo discriminatorio, es decir, si se está planteando una desigualdad que es irracional o arbitraria, o si las desigualdades que se están planteando tienen razón de ser. Ahora bien, este criterio, existen muchos, aquí en la Corte Suprema de Estados Unidos tiene el criterio del escrutinio estricto, ¿no? Que establece un estándar para saber si se está afectando el derecho a la igualdad o no. Ahora, este criterio, me parece a mí, tiene que tener en cuenta que hay una presunción de discriminación, cuando se utilizan categorías como la raza, como el origen nacional, como la condición sexual, como la religión, para establecer diferencias entre las personas. Si yo les dijera que los homosexuales tienen que pagar un impuesto para sostener a los heterosexuales, aquí se prende fuego todo. Yo les dijera que los rubios tienen que pagar un impuesto para sostener a los negros, sería un problema tremendo. Pero si los protestantes tienen que pagar un impuesto para sostener a los católicos, parece que no hay ningún problema. Entonces, el drama es que hay... perdón, hablo de la realidad argentina y yo sé que esto es extrapolable a otros países y inversamente proporcional, ¿no? Permítame un pequeño paréntesis. Saben que en Argentina son muy populares los alfajores. Quienes han estado en Argentina han probado los alfajores, ¿no? De dulce de leche, mejor todavía. ¿Ustedes saben cómo se reparte un alfajor en Argentina? Los niños lo saben. ¿Cómo se reparte un alfajor cuando hay un solo alfajor y somos dos para comerlo? Utilizan el método rawlsiano. Ellos no saben quién es John Rawls, pero utilizan el método de Rawls. ¿Saben cómo es? Uno, eso significa que se me olvidó el tiempo. Uno corta el alfajor a la mitad y el otro elige cuál parte va a comer. ¿Saben por qué? Porque el que corta no sabe qué parte se va a comer. Entonces trata de ser lo más preciso posible para cortar por el medio exacto, porque si corta una parte grande y una pequeña, el otro elige la grande y a uno le queda la pequeña. El método de Rawls del velo a la ignorancia. Y cuando yo estoy hablando de estas cosas, no estoy hablando por conveniencia personal o por conveniencia de una religión, y yo vuelvo a pedir disculpas de que tener que nombrar ciertas religiones, pero lo que estoy diciendo lo digo en términos generales porque creo que es lo que hay que aplicar a todos los países. Ok. Siendo que la religión es un criterio sospechoso, es decir, un criterio que, si lo utilizamos para establecer diferencias, hay una fuerte presunción de discriminación. Este criterio para determinar en cada caso si estamos siendo discriminatorios o no tiene que ser mucho más estricto. Tiene que ser mucho más estricto. Voy al final para no robar más tiempo. Habida cuenta de lo que yo les conté de las desigualdades que existen en Argentina, de cuáles son las fundamentaciones para esas desigualdades y de que si no queremos discriminar tenemos que aplicar un criterio muy estricto que pueden ser distintos estándares, ¿les parece a ustedes que es justificado que haya desigualdad de trato en Argentina? A mí me parece que no. Entonces, mi conclusión es que la desigualdad religiosa que existe en Argentina es discriminatoria y, por tanto, contraria al derecho más fundamental que existe en términos de derechos humanos, que es el derecho a la igualdad y el derecho a que las leyes en contenido y en aplicación sean iguales para todas. Déjenme terminar diciendo, hilvanando con lo que comencé. Yo sé que es una utopía lo que estoy hablando. Sé que políticamente es bastante inviable que estas cosas cambien. Pero también me pongo a pensar, si hace 200 años o 150 años, cuando se empezaba a hablar acerca de tal vez no está bien que tengamos la esclavitud, o tal vez sería bueno que hombres y mujeres seamos iguales, o este tipo de cosas, hubiéramos visto la situación dada en ese momento, yo estoy seguro de que era políticamente muy difícil hacerlo. Lo importante no es si es políticamente difícil hacerlo o no, sino si es lo correcto por hacer o no. Por tanto, les pido lo siguiente. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, yo acepto sus ideas, lo charlamos y hasta seguramente tal vez me convenzan. Pero por favor les pido que me permitan soñar y que me permitan tener la utopía de pensar de que se puede cambiar, que se puede cambiar el mundo y que nosotros podemos tener un mundo donde realmente todos seamos iguales. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me sumo a los agradecimientos a los organizadores, a todos los que han participado en este magnífico congreso, a la recepción. Estoy sumamente emocionado por todas las atenciones que hemos sido objetos. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Sin duda su presencia es muestra de esa de ese impulso por mejorar las cosas, por hacer algo mejor en cada uno de nuestros países. Y bueno, la ponencia que voy a presentarles se intitula Libertad de expresión frente a la libertad religiosa en el actuar de los funcionarios públicos, confrontación o colaboración. Un análisis de casos ocurridos en México. Como bien señaló el doctor Marcos, tenemos en México un marco jurídico aceptable sobre libertad religiosa. Todavía hay muchas cosas que mejorar, mucho que avanzar desde luego, pero vemos o surge la pregunta, ¿cómo esto funciona en la realidad? ¿Cómo se aplica y cómo pueden entrar en colisión ciertos derechos humanos? Por ello, el contenido de mi exposición será de estos cinco puntos. En el primero, un planteamiento. Mencionaré dos casos desafortunados que hemos tenido en México, particularmente en la Ciudad de México. Un análisis que nos pueda servir o que pueda dar ideas para plasmarse posteriormente en leyes o en criterios jurisprudenciales. Dos casos positivos, no todo es negativo, hay dos casos positivos y conclusiones. En el planteamiento que hago, señalo, ¿puede un funcionario público coartar la libertad de expresión de un grupo o una iglesia en un estado democrático, un estado laico? México es un estado laico. Un estado laico se entiende que respeta todas las religiones, todas las denominaciones, que tiene un respeto. Y viene la pregunta, ¿puede un funcionario público en ejercicio del poder que está investido coartar la libertad de expresión de un grupo o iglesia? ¿Cómo debe de responder un funcionario público en el ejercicio de sus funciones frente a las opiniones contrarias a su creencia religiosa o ideológica personal? También sabemos que en un estado laico todos tienen derecho a profesar o no la religión o creencia que mejor les convenga, que mejor crean. ¿Cómo debe de responder un funcionario público cuando hay opiniones contrarias a la creencia propia? ¿Se pueden defender o se puede decir que se está defendiendo los derechos de unos o de un grupo atacando, vulnerando los derechos humanos de otros? ¿Es válido que en un estado laico o democrático un funcionario público adopte posturas de confrontación directa o insulto a representantes de grupos religiosos? ¿Cuál debe ser la actitud de un funcionario público frente a los esfuerzos de los grupos religiosos para resolver problemas sociales? Y aquí presento estos dos casos desafortunados que hemos tenido en México, particularmente en la Ciudad de México. El primero, hace algunos años, Emilio Álvarez y Casa, defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México, contra la Iglesia Católica, en noviembre de 2006 a abril de 2007. ¿Qué ocurrió? Bueno, sabemos que toda persona, toda denominación tiene derecho a expresar sus opiniones. Ante la opinión negativa de la Iglesia Católica y de otros grupos religiosos, ante la inminente aprobación de la ley que legalizaba las uniones homosexuales en la Ciudad de México, este funcionario se expresó de manera despectiva frente a la opinión de la Iglesia Católica, diciendo, la Iglesia no debe opinar, ellos deben primero resolver sus problemas de pedofilia o sus casos al interior de esta declaración me parece desafortunada de quien debía de proteger la libertad de expresión, independientemente si él cree o no, no es la manera desde mi punto de vista insultando o diciendo, tú no debes de opinar, ¿sí? No descalificarla aduciendo otros factores que no van al caso. Así, lo que se está discutiendo en un Estado democrático es la aprobación de una ley, es válido escuchar todas las opiniones, es válido, y respetarlas. Y finalmente será el poder legislativo quien decida, quien apruebe lo que haya que aprobarse, pero no, repito, no descalificar. De igual forma, este funcionario censuró en muchas ocasiones la libertad de expresión de la Iglesia Católica, censuró, decía, no debía de expresarse respecto también a la aprobación del aborto en la Ciudad de México, y esto devengó en una guerra de declaraciones en la prensa. Algo muy lamentable en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque esto creó un clima de fricción en la sociedad, incluso odio hacia la religión. Un funcionario no debe de crear ese clima de odio, de confrontación. Otro caso desafortunado es el del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien en octubre de 2010 se enfrascó también en una guerra de descalificaciones contra el arzobispo católico de Guadalajara. Dicho funcionario también, frente a las críticas que recibió del jerarca católico, críticas que no se justifican también, respondió con una demanda civil por daño moral y con una serie de insultos públicos al cardenal de Guadalajara. Algo lamentable, de quien debiera aplicar la ley o de quien debiera velar por el cumplimiento de la ley. La demanda no prosperó, pero generó un clima de confrontación y odio entre los partidarios de uno y otro, ¿sí? Lo más grave de la actuación de los servidores públicos es que su actuación no solo repercute en el ámbito privado, sino repercute en el ámbito público. Y declaraciones como esta, insultos entre las autoridades de una denominación religiosa y el poder público, tienen repercusiones, creándose clima de confrontación. Una actitud desafortunada, digo yo. Bueno, ¿y de qué puedo, desde mi punto de vista, estos casos llevan a las reflexiones siguientes? De acuerdo con el marco general, el marco universal de los derechos humanos y libertad religiosa y libertad de expresión en un Estado laico democrático, un funcionario, esa es mi primera reflexión, mi primer análisis, no puede restringir los derechos de otros ni descalificar a un grupo religioso o iglesia que expresa su opinión frente a acontecimientos de interés general. ¿Sí? Dentro de la libertad religiosa está la libertad de expresión. La libertad de expresión que también se manifiesta en poder divulgar su creencia. Claro, en los límites de respeto. Un funcionario público no puede decir, tú no puedes opinar porque tú estás dando un argumento religioso. Eso no es razón válida en un Estado democrático. La segunda reflexión, los funcionarios públicos deben respetar a todas las iglesias o denominaciones religiosas independientemente de compartir o no sus puntos de vista. Un funcionario público está para servir a todos, no solo a los que con los que comparte su ideología o creencia religiosa. La tarea de un servidor público es trabajar para el bien de todos, repito, no solo de quienes simpatizan con sus ideas. Y un funcionario público debe buscar la conciliación y el diálogo respetuoso por el bien de la sociedad, no la descalificación o el insulto que dividen. También, y bueno, y aquí viene, ¿y qué? ¿Los funcionarios públicos no tienen derecho a profesar una religión? Sí, también. En el ámbito privado, cuando actúan a título personal, pueden tener las opiniones o creencias que desean, pueden manifestarlas en privado, nada obsta para eso, pero tratándose del ámbito público, debe de actuar de manera institucional, actuar en nombre del Estado a quien representa. Y repito, un funcionario debe evitar los odios y la división en la sociedad, por el contrario, debe fomentar la concordia y la participación de todos los sectores de la sociedad. Y aquí, bueno, presento ya 4 de 5, dos casos positivos. Afortunadamente, y lo digo desde mi punto de vista, no todos los funcionarios son así. No todos los funcionarios han actuado así. Se han presentado casos de respeto a la libertad de expresión y libertad religiosa por parte de los funcionarios públicos, incluso de colaboración de estos en el esfuerzo que realizan las iglesias o denominaciones religiosas. Uno de ellos es el caso de Margarita Arellanes, presidenta municipal de un municipio del estado de Nuevo León que se llama Monterrey, quien participó a título personal en un evento organizado por cristianos evangélicos en mayo de este año, en el que se pedía por la situación que se estaba viviendo. Monterrey es uno de los estados, una ciudad de los estados fronterizos con mayor índice de delincuencia, con mayor índice de homicidios. Los cristianos evangélicos organizaron un evento para orar por el estado, para orar por el país. Y Margarita Arellanes asistió a título personal. En ese evento, Margarita Arellanes, que proviene del Partido Acción Nacional y que ella es católica, cuya religión es católica, asistió y oró sin ningún problema en unidad con los cristianos evangélicos, precisamente para unirse a este esfuerzo que esta denominación religiosa había emprendido por el bien del país. Y esta acción, déjenme decirle que tuvo repercusiones positivas en la sociedad de Monterrey, porque como muestra disminuyeron los índices de delincuencia. Fue en mayo, ahí pueden ver índices de homicidios dolosos en 2011, 2012 y 2013. Y en junio, en mayo, que fue cuando se dio este evento, cuando se oró ante Dios, disminuyeron los índices de homicidios dolosos. Ahí está también de lesiones. Otro caso positivo es el de César Duarte, gobernador del estado de Chihuahua, quien también participó a título personal en un evento organizado por la Iglesia Católica en abril de 2013. En este evento, este gobernador, que es de otro partido, del Partido Revolucionario Institucional, y desconozco cuál sea su creencia religiosa, pero él también participó y a título personal consagró a sí mismo, a su familia, y dice, y a su servicio público al Sagrado Corazón de Jesús. Ambos ejemplos, repito, desde mi punto de vista son positivos y no vulneran el Estado laico, porque no se favorece alguna denominación en particular, sino que se colabora a título personal y poniendo el ejemplo de la importancia del fenómeno religioso. Dichos ejemplos muestran un ejercicio de respeto a la libertad religiosa y libertad de expresión, así como de colaboración con las denominaciones religiosas que buscan la resolución de los problemas que afectan a todos. México, ustedes sabrán, es un país que ha sido azotado por la delincuencia organizada, más de 100,000 muertes a la fecha, el narcotráfico, algo que el poder público no ha podido resolver solo, y ahí está la participación de las iglesias, la participación de las denominaciones religiosas también en resolver los problemas. ¿Cuál es la actitud de los funcionarios públicos frente a eso? Bueno, finalmente, ¿qué concluyo? Los funcionarios públicos deben respetar las opiniones de los líderes religiosos y de todo ciudadano, independientemente de estar o no de acuerdo con ellas. El funcionario público debe buscar la concordia y el diálogo, nunca la división o descalificación. Los funcionarios públicos deben reconocer también el esfuerzo de las iglesias, colaborar para resolver los problemas comunes. Y también los funcionarios, como personas que son, tienen en ejercicio de su libertad religiosa el derecho a invocar a Dios, consagrarle a su persona, familia, servicio, país. No faltaron los que criticaron a estos dos funcionarios diciendo que habían actuado en contra del Estado laico. Pero, como bien lo señalé, ellos no actuaron como funcionarios públicos, sino a título personal. Pero dieron una muestra de que también los funcionarios públicos pueden ser humildes e invocar la ayuda de Dios. Solo unidos, Estado y sociedad, se pueden resolver los problemas que afectan a todos. No tengamos miedo de invocar a Dios para que nos ayude. Él siempre está dispuesto a hacerlo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Con profundo agradecimiento, saludo y aprecio con honestidad absoluta la muy gentil y desmerecida invitación que me ha sido extendida por este Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de esta Casa de Estudios para ofrecer un pequeño aporte y compartir con tan distinguidas personalidades algunos aspectos relacionados con el alcance de la protección y reconocimiento en Venezuela de la libertad de culto como un derecho humano. esencialmente desde la perspectiva de la doctrina constitucional de su máximo tribunal, especialmente de la perspectiva de la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como también aprecio esta extraordinaria oportunidad para ser receptor de conocimiento de todo cuanto se expone en este simposio, y en mayor medida agradezco antes que nada a su cálida hospitalidad y evidentemente pues a la amistad que he podido encontrar en muchos de ustedes. En Venezuela, el derecho a la libertad de culto y religión ostenta rango y jerarquía de naturaleza constitucional, un poco complementando la idea que valiosamente nos aportaba Marcos en relación a que actualmente está un proyecto aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, pero que todavía, pues evidentemente, por trabas políticas no ha podido ser aprobado en segunda discusión. Y en nuestra Constitución, que fue aprobada en el año de 1999, se determina y se consagra la libertad del derecho culto en los términos que a continuación cito. Artículo 59 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en público o en privado, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otros el ejercicio de sus derechos. De la citada norma debo indicar en primer orden que la misma no se erige como una disposición aislada de nuestro derecho interno, sino que ella tiende a su vez al reconocimiento que la República Bolivariana de Venezuela ha conferido instrumentos internacionales de máxima importancia en el tema de protección de derechos humanos, tales como la Declaración Universal, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente, pues atendiendo a la consagración y a la ratificación de tal derecho humano como inmanente e intrínseco al desarrollo del ciudadano, el cual se encuentra aparejado e interrelacionado con los denominados derecho a la igualdad, a la libertad de pensamiento y a la objeción de conciencia, condujo que todo esto, que Venezuela ratificara de igual manera el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pacto este que prohíbe la discriminación religiosa. Ahorita hay una situación muy especial en Venezuela, evidentemente pues es de conocimiento de algunos de ustedes que Venezuela en el transcurso del año pasado denunció el pacto de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual pues evidentemente surgirán muchos de ustedes dudas con respecto a cómo queda pues la protección de muchos de los aspectos vertidos en ese la Convención Interamericana de Derechos Humanos, corrijo, tienes razón, la Convención Interamericana. Tienes razón. En el mismo orden de ideas, dentro de los instrumentos normativos que garantizan la libertad de religión y culto y que resultan aplicables en el derecho interno venezolano, en virtud del artículo 22 del texto constitucional venezolano, quisiera acotarles que dicha disposición establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros derechos que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. Pues allí podemos destacar la ratificación conferida por Venezuela a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los temas relacionados con discriminación fundadas en la religión o creencias, lo cual, entre otros aspectos muy positivos, pues evidentemente ofrece una lista bastante general de lo que es el respeto y la promoción de dichos derechos, especialmente al precisar qué es lo que comprende el derecho de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿no? Sin perder de vista la importancia conceptual y académica, si se quiere, pues del referido catálogo de derechos ampliamente reseñados en la legislación internacional sobre derechos humanos y demás fuentes de derecho comparado, En lo particular considero muy importante tomar en cuenta el alcance que la referida resolución le asigna al concepto de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones, entendiéndolas como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición y, o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También vale la pena tener en cuenta el importantísimo alcance del artículo 3 de la referida resolución, que determina desde mi punto de vista, con increíble sensibilidad, que la discriminación entre los seres humanos por motivos de religión o convicciones constituye una verdadera ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que debe ser desde todo punto de vista condenada como una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciadas de manera detallada en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, y como evidentemente pues un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones. En este orden, dentro de los pronunciamientos dictados por el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, entendiendo también que se pretendía en mi intervención algún aporte respecto a las posiciones del máximo tribunal de Venezuela, necesito aclararles que es muy importante tomar en cuenta que en virtud de una disposición, el 335 de la Constitución de la República, todas las decisiones que dicte la Sala Constitucional como último intérprete de la Constitución se consideran vinculantes para no solamente para el resto de las salas del máximo tribunal, sino para todos los tribunales de la República. Tenemos evidentemente pues que al tener estas decisiones pues un carácter vinculante y obligatorio prácticamente que para todo el poder judicial en Venezuela, se debe reseñar la importancia de las definiciones que orientan y las directrices emanadas de este máximo tribunal, cuando a su vez reseñan en la doctrina de la sala de directrices emanadas de la Organización de las Naciones Unidas, dentro de las cuales se destaca la Declaración sobre Principios sobre Tolerancia, que establece el significado de dicho concepto como mecanismo para lograr el respeto de derecho a la libertad de pensamiento, igualdad y religión, y dentro de tal reconocimiento se enaltece o refuerza la definición de ese importante concepto, que es la tolerancia, entendida esta en el respeto, en la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión, de los medios como seres humanos que se fomentan a través del conocimiento, la actitud de apertura de la comunicación, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, dictaminando entonces en ese orden pues la doctrina de la sala, que la tolerancia consiste en la armonía de la diferencia, que la misma no solo constituye un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica que hace posible la paz, contribuyendo de este modo a sustituir la cultura de la guerra por una cultura evidentemente de paz. Se destaca adicionalmente en este contexto que la tolerancia comporta, en la misma interpretación que efectúa la sala, la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo dentro del cual evidentemente pues, está comprendido el pluralismo cultural, la democracia, el Estado de Derecho y algo que es muy importante, la significación del principio de que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones, aceptando que las demás se adhieran a las suyas, lo cual también comprende el hecho de que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás. Dentro de todo este contexto de reconocimiento pleno que efectúa el Estado venezolano, si se puede decir, a través de su poder judicial y a través de su texto constitucional, a la diversidad de normas jurídicas de derecho internacional e interno, avaladas en primer orden por la Constitución de la República, que es fuente de suprema jerarquía, así como los tratados, pactos, convenciones relativas a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, que ostentan en nuestro país también expreso reconocimiento constitucional de la misma jerarquía de la Constitución, prevaleciendo incluso estos tratados en el orden interno en medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a los establecidos en el ordenamiento interno venezolano. De este modo nos encontramos que en nuestro país existe la obligación del Estado de asegurar todas las medidas que sean necesarias para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación fundada en razones de credo. Esta es una obligación que también viene impuesta por el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde también es obligación el propender al respeto de la libertad religiosa que puede existir en el país, bien sea mediante una actitud positiva o negativa, según sea el caso. Las máximas de cada una de las afirmaciones y reconocimientos que hasta ahora se han efectuado se encuentran contenidas en varias decisiones de la referida Sala Constitucional del TCJ, pero una de ellas es de particular importancia. Es la referida al caso de una misión religiosa denominada Misión Padamo de Venezuela. Esta decisión se puede encontrar con el número 1277 de fecha 13 de agosto de 2008. Para quien le interese, pues el Tribunal Supremo de Justicia tiene una página web de acceso gratuito a prácticamente toda la jurisprudencia de la República de Venezuela. En esa sentencia se reseña, entre muchos otros aspectos, postulados como la libertad religiosa, que debe tener protección plena por parte del Estado venezolano, el cual se consagra desde su visión en el artículo 2 como un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, y por ende el Estado venezolano está en la obligación de asegurar el respeto de la diversidad cultural con motivo de la creciente inmigración que se ha residenciado en nuestro país, contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural de todos los habitantes de la República, mediante la abstención o neutralidad en asociarte o declararse seguidor de un culto determinado como religión oficial. Es una realidad venezolana. Esa decisión también, la que estamos citando, en el caso de la misión Padamo, es muy interesante ya que en ella reconoce la importancia de una posición, y esto es analizando, estudiando el derecho comparado, de un ilustre norteamericano, como lo fue sin lugar a dudas Thomas Jefferson, quien afirmaba sobre estos temas la importancia de establecer el denominado alto muro de separación entre Estado y religión, en miras a obtener un Estado respetuoso, principalmente con los ciudadanos, y garantizar el derecho a la libertad religiosa. En ese orden, esta sentencia reseña una famosa carta conocida como Jefferson's Letters to the Danbury Baptist, en la que textualmente Jefferson sostenía, y cito evidentemente en nuestro idioma: "Ni los estados ni el gobierno federal pueden establecer una confesión religiosa como oficial, ni pueden aprobar leyes que supongan ayuda a una religión o proferir una religión sobre otra. No pueden obligar a una persona a pertenecer o no a una confesión contra su deseo, a forzarla a profesar una creencia o no creencia religiosa. Nadie puede ser castigado por profesar una creencia o por no profesarla, por asistir o no a servicios religiosos. No se podrá imponer ningún tributo para el sostenimiento de actividades o instituciones religiosas o la forma que adopten respecto a la enseñanza o prácticas religiosas. Ningún Estado o gobierno federal puede, abiertamente o en secreto, participar en asuntos relativos a organizaciones o grupos religiosos y viceversa". Esas ideas precursoras de Jefferson de una u otra forma son enaltecidas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, quien a su vez interpreta esa noción de neutralidad entre Estado y religión al advertirse que tal neutralidad está recogida en la vigente Constitución, que dicho sea de paso es un instrumento que no tiene un carácter meramente programático. La Constitución venezolana es un instrumento normativo, profundamente normativo, y en el sentido de que le permite al Estado, más concretamente al Poder Judicial, garantizar el respeto y la adecuación del derecho a la libertad religiosa a los ciudadanos que puedan resultar menoscabados en sus derechos. Esta sentencia que también estamos analizando refiere a la importancia de apreciar el derecho a la libertad de religión desde un amplio espectro, lo cual incluye su incidencia interna y externa, así como su configuración negativa y positiva al no limitarse a la libertad del ser humano de elegir y profesar la religión de su preferencia, dictaminando que para la Sala la libertad religiosa en su incidencia interna pertenece a la esfera propia del individuo, consiste en la libertad de la persona de formarse sus propias creencias en cuanto a la escogencia y ejercicio de un determinado culto, e incluso, aunque no lo expresa de manera directa la sentencia, la posibilidad de escoger o no, ni ejercer actividad de culto alguno. En el ámbito externo de la libertad de religión, según la sentencia que estamos analizando, supone la protección con la que ha de contar no solo un individuo, sino la colectividad profesante de un determinado culto, sea ateísta o no sea ateísta, concebido en dos escenarios. El primero, que está representado en la libertad de manifestar al exterior determinadas convicciones religiosas, y el segundo, por el derecho de esa persona a comportarse conforme a la religión profesada y a no ser obligado a comportarse de forma contraria a las mismas. Otra sentencia que desde mi humilde perspectiva es de importancia manifiesta de cara a los temas que hemos venido tratando tiene que ver con un tema que es bastante polémico, relacionado con los aspectos de conflicto entre el ejercicio de libertad de culto respecto a la protección de otros derechos humanos y la delimitación debatida entre la prevalencia o no de algún derecho en particular al surgir dicho conflicto. Cuestiones que han venido magistralmente pues, debatiendo los colegas que nos han precedido. En esa sentencia, que también pertenece a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, fue publicada el día 14 de agosto del año 2008, que recayó en el análisis de una eventual limitación del ejercicio de la libertad de culto frente a una problemática que tenía una menor de edad a quien le fue diagnosticada leucemia linfoblástica aguda y que por ser profesante de la religión Testigo de Jehová rechazaba, al igual que sus padres, la aplicación de tratamiento médico sin el uso de homoderivados. Esto llevó a la sala a analizar con el máximo equilibrio posible una situación que reconoce ha sido amplia históricamente debatida respecto a la ponderación al caso concreto de la eventual ponderación frente a un caso muy concreto y especial del derecho a la vida frente al derecho a la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, en específico la denominada objeción de conciencia. En ese particular caso, para ir concluyendo, la Sala Constitucional de Venezuela, al interpretar el alcance del texto fundamental, dictaminó que el constituyente del 99 diferenció libertad de conciencia y libertad religiosa y en ese orden precisó que nuestro texto constitucional es uno de los instrumentos que en el derecho constitucional comparado ha fijado límites expresos de ejercicio de la libertad religiosa, estableciendo que el alcance interpretativo que emana de los artículos 59 y 61 de la Constitución, pues en primer lugar la convicción religiosa no puede ser invocada para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otros el ejercicio de sus derechos. En segundo orden, que la libertad de conciencia no puede manifestarse válidamente si dicha manifestación afecta la personalidad del titular del derecho o si constituye un delito. En tercer orden, la objeción de conciencia no puede invocársela para eludir el cumplimiento de la ley, ni para impedir a otros que cumplan con la ley, ni tampoco para impedirle a otros el ejercicio de sus derechos. En ese particular caso, que fue objeto de un extenso análisis que por razones de tiempo no puede abarcarse exhaustivamente, se dictaminó la necesidad de que los sujetos procesales involucrados, principalmente lo que es la parte médica y la representación del Estado, efectuaran sus máximos esfuerzos en miras a asegurar de la mejor manera posible la objeción de conciencia y la libertad de culto de la menor afectada por la enfermedad y la de sus padres, de analizar cualesquiera posibilidades reales existentes en el país de optar por tratamientos médicos alternativos que puedan o no implicar el tratamiento a través de la transfusión de homoderivados. Asimismo, la sala concluye que solo para el supuesto de que la transfusión de homoderivados sea la única opción científicamente comprobada y tecnológicamente asequible en el país para resguardarle la vida a la paciente que se oponía pues, a la transfusión, sería procedente la transferencia de homoderivados aún en contra de la voluntad de dicha paciente, en tanto y cuanto para la sala el derecho a la vida está erigido en el ordenamiento jurídico venezolano, respetando cualquier posición evidentemente que surja al respecto, como un valor superior que cuenta por una parte con un establecimiento legal, con un régimen de protección negativo, como por ejemplo la prohibición constitucional existente en Venezuela a la pena de muerte ni de autoridad alguna aplicarla, así como de un régimen de protección positivo que impide como un derecho de libertad capaz de permitir al titular su disposición del derecho a la vida con permisibilidad del Estado, sobre texto de ejercer otro derecho de igual rango, de manera tal que esa indiferencia ante la certeza del resultado moral de una acción o de una omisión pueda anular por completo el ejercicio del derecho fundamental, el derecho a la vida. De manera que la posición asumida por el Poder Judicial venezolano frente a la problemática que puede surgir de la necesaria ponderación sobre la aplicación de un derecho humano sobre otro, con especial referencia a la libertad de culto. Según la Sala Constitucional, los límites al derecho a la libertad religiosa como un derecho humano indiscutible, eso quiero aclararlo, deben ser apreciados en cada caso concreto, y los mismos pueden derivar en primera orden de un fundamento legal, obviamente, ya que la noción de orden público no atiende a una noción etérea que puede ser aplicada discrecionalmente por las leyes o por lo que tal potestad debe encontrarse establecida y concebirse la posibilidad que dicha limitación no afecte en mayor medida otro derecho constitucional al ponderar en cada caso el sacrificio del derecho y la situación en que se halla a quien se le impone a fines de medir si la finalidad perseguida es o no es restrictiva del ejercicio del derecho. Efectuadas, por tanto, estas reseñas y consideraciones vinculadas con la realidad venezolana en torno al alcance de la libertad de culto como un derecho constitucionalmente reconocido, doy por culminada mi intervención agradeciendo infinitamente su paciencia y su atención. Muchas gracias.
Agradecemos a los cuatro profesores por sus presentaciones. En las sesiones plenarias, anoche y hoy, hemos escuchado a varios filósofos hablando, y fue para mí muy, muy interesante, pero aquí hemos visto que más en la práctica, que hay desafíos, y me hace pensar en un dicho que me enseñó un amigo de Perú. Dice que en Perú hay dos clases de problemas: los que se resuelven por solo y los que no tienen solución. Y espero que no sea así. Y por eso estamos aquí, para aprender de uno a otro las soluciones a los problemas de la libertad y los derechos humanos. Bueno, no hay tiempo para un debate ahora. Pedimos durante el almuerzo, podemos continuar. ¿Cómo hacemos el almuerzo? Salimos de aquí y vamos a caminar al otro lado del campo. No es muy lejos, pero vamos a caminar un poco. Si alguien no puede caminar, pueden tomar un bus, pero va a ser muy lindo caminar allá.